Todo hacía indicar que Hillary iba a ser la ganadora de los comicios, no es que lo dijera yo, que también lo decía Tokiski. El hecho de ver una mujer en la Casa Blanca iba a reducir la brecha entre hombres y mujeres, seguramente, y además que un símbolo en el mundo entero. Bueno, pues no. En los próximos minutos vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se vive aquí, vamos a hablar de la sociedad americana, pero vamos a hablar con dos señoras, con dos mujeres, de verdad, con puestos muy importantes aquí en Nueva York. Estela Area Gómez es una coruñesa que dejó España para venirse a la Universidad de Columbia para investigar y para enseñar. Su campo es la neurología y trabaja con enfermedades como el Alzheimer, el ELA o el Parkinson. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días aquí en Nueva York. Tenemos un lío, yo ya no sé dónde vivo ni a qué hora estoy. Pero bueno, Paloma Escudero, vieja amiga, es la directora de comunicación de una de las organizaciones más importantes del mundo. Directora de comunicación a nivel global. Paloma, ¿qué tal? Directora de UNICEF, comunicación de UNICEF. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, nosotros nos conocimos hace muchos años ya en Madrid.
Muchos años, cuando estaba yo trabajando para UNICEF en España.
Es verdad, con Consuelo Crespo como presidenta.
Hiciste mucho además para apoyarnos en temas pobreza infantil.
Bueno, en eso seguimos. Pensamos que lo importante. Y eso creo que está bien. Y en circunstancias como estas, no sé, pienso que hay cuestiones transversales mucho más allá de la política, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que cuando lo tienes claro, tienes que ir a por ello.
Estela, ¿hubiera supuesto de verdad que Hillary Clinton ganara las elecciones un cambio importante? No quiero ir de feminista ni hacer demagogia, pero ¿hubiera supuesto mucho y de ahí que el chasco haya sido tan grande?
Sí, para mí ha sido un chasco ya no solo por demócratas y republicanos, sino por el hecho de que Estados Unidos resulta ser menos racista que machista y que están más preparados para elegir a una persona de color que a una mujer. Me ha decepcionado enormemente.
¿Cómo puede afectar a una cuestión como la solidaridad una situación política, no sé, hasta cierto punto extrema? ¿Os afecta de alguna manera, Paloma?
Yo creo que nos afecta a todos como ciudadanos, pero sin duda nos afecta a aquellas organizaciones que estamos trabajando en problemas humanitarios, en problemas de pobreza o de desigualdad. Yo quiero creer que al final tienen que ser más que los gobiernos, los ciudadanos, los que demuestren que les importa los temas de desigualdad, que de alguna forma ha marcado mucho el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero también los problemas de conflictos, de cambios climáticos, y yo creo que ahí tanto, no solo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en muchos continentes, ahora más que nunca los ciudadanos tienen que expresar lo que realmente les importa.
Llevamos una semana por aquí dando vueltas y hemos regresado de México hace 3 días de la frontera del sur de Texas y nos ha impresionado el resultado, pero allí nos ha impresionado la solidaridad de un montón de yanquis, no solo de los hispanos, que también, de un montón de yanquis, de los blancos, los caucásicos que dicen aquí, un montón de señora tipo la chica de oro, haciendo sándwich, haciendo... Eso era muy impresionante. Y lo enlazo con que con los grandes recortes sobre solidaridad y cooperación en España, aumentaron la participación en organizaciones como la vuestra. ¿Por qué? Pues porque la gente nos movimos y eso está muy bien.
Efectivamente, yo creo que en España, si nos acordamos los 2008, 2009, 2010, no cuando dinero. Hubo recortes, no había dinero, la mayor parte de las organizaciones sociales y humanitarias crecimos sí, sí. Porque la gente dijo, hay que hacer algo, queremos ser parte de la solución y pensaron que apoyar organizaciones humanitarias o sociales era parte de su contribución a algo mejor en la sociedad.
No vamos a cansar de gritar eso, sin ningún lugar a dudas. Estela, exactamente, ¿cuál es tu trabajo?
Soy profesora asistente en Columbia. Trabajo 90% de mi tiempo, es dedicado a investigación en Alzheimer, en ELA, en Parkinson y en daño cerebral. Y luego un porcentaje de mi tiempo, o sea, 10-20% me dedico a la enseñanza.
Por razones que no vienen al caso, yo vivo muy de cerca el Alzheimer. Hemos evolucionado mucho. Yo tengo cierta relación con el doctor Cacabelos, que siempre me ilustró mucho desde hace muchísimo tiempo. También gallego, por cierto.
Sí.
Hemos evolucionado mucho, supongo, pero seguimos sin saber demasiado, ¿verdad?
Sí, o sea...
Las dos cosas.
Sí. Nos queda mucho, muchísimo, muchísimo por avanzar. Pero estamos en una etapa muy interesante en la investigación, porque yo creo que en los últimos 50 años, al menos, se creía que la causa de Alzheimer era una, y estábamos todos seguros, el campo de investigación estaba seguro que esa era la causa.
¿Qué era cuál?
Que eran unas placas que se forman en zonas del cerebro, y que además, o sea, se pueden ver, y, en autopsias de los pacientes.
Y resulta que no.
Resulta que no. Entonces, en estos últimos 5 o 10 años, en esta última década, existe un cambio de mentalidad, hay muchas discusiones, muchas peleas, y finalmente creo que estamos empezando a ver la luz de, señores, nos hemos equivocado, vamos a tratar de reflexionar cuál ha sido nuestro problema y vamos a avanzar hacia nuevas soluciones.
Y si te dijera cuál es la autopista por la que se está investigando para acabar en un carril concreto, ¿cuál es la autopista? ¿La genética?
La genética es un componente indispensable, porque es el que nos orienta. Pero la genética nos dice, es como el libro que nosotros tenemos que leer para interpretar los síntomas del paciente. A través de la genética, después tenemos que entender qué es lo que hacen esos genes, cómo interactúan para generar una situación patológica.
Y eso es lo que estás mirando todo el día por el microscopio.
Todo el día.
¿Y qué? ¿Has visto algo?
Todo el día. Estamos cada vez más avanzando. Hay un grupo de rebeldes dentro del campo de las neurodegenerativas que creemos que son enfermedades metabólicas. De la misma manera que la diabetes nos puede estar afectando a órganos como hígado, páncreas, etcétera, podríamos definir que el Alzheimer y otras muchas enfermedades neurodegenerativas son como una especie de diabetes, pero en el cerebro.
Qué curioso, qué interesante, jo, me encanta. Vamos a seguir en contacto, que como sabes, esto me interesa mucho. Paloma, ¿cómo acabas siendo directora de comunicación mundial de UNICEF? Eso es la leche.
Bueno, es
para alguien que se dedica a la cooperación, a la ayuda, joder, a los niños, como propio nombre indica, esto es la leche.
Bueno, es un privilegio. Yo realmente claro creo que sí. Es un privilegio de poder aunar a lo mejor mi formación profesional, porque yo estudié empresariales en ICADE, empecé a trabajar en una multinacional en marketing, maravillosa, Procter & Gamble, pero siempre en la universidad, durante mis primeros años de trabajo, siempre había sido voluntaria. Hay un barrio en Madrid, San Blas, donde había una comunidad muy grande de la comunidad gitana, y yo siempre había sido una persona muy comprometida en ese ámbito, y hubo un momento en que me planteé el poder unir mi formación profesional con mi vocación social, y tuve la suerte de que era un momento en que las ONGs en España se estaban profesionalizando, estamos hablando de muchos años, ya de a lo mejor 20 años, y bueno, pues entré a trabajar en Intermon Oxfam, que en aquel momento estaba desarrollando todo su trabajo de incidencia política, de investigación, de poder trabajar y mejorar las políticas públicas de temas de pobreza, y esa fue mi gran escuela, 15 años en Intermon, y de ahí a lo mejor pues me dio también una visión muy, muy completa de cómo poder reforzar el sector social en España. Y tuve la suerte de que durante 7 años pude estar dirigiendo UNICEF en España como directora y poder transformar la labor social y poner a la infancia en el centro de la política social. Y eso yo creo que fue lo que me llevó a que en algún momento pues el director mundial de UNICEF me pidió el poder traer, digamos, ese espíritu hispano.
Anda que es tonto. El director mundial de UNICEF, menos espabilado. UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la gran ONG para la infancia. Nosotros en México, una de las cosas que más nos ha impactado es que en los últimos 3 años han llegado aquí, al país más avanzado del mundo. Se calcula que 160.000 niños solos. Imaginemos 2 veces el Estadio Santiago Bernabéu lleno de niños solos. No saben calcular los que han muerto en el camino, los que han muerto en el río Bravo, o las que se han quedado, imaginemos para qué, atravesando México. Los niños siempre los más perjudicados, pero en concreto las niñas, Paloma.
Efectivamente, y yo creo que tú has visto el lado de la frontera, que como te dices son los afortunados que llegan, pero tal vez yo he visto los jóvenes, porque son jóvenes, sí, no acompañados, que viven en las zonas rurales.
Es que un niño de 14 años que cruza México es un chaval nuestro de 28.
Efectivamente, porque si ves como la situación de violencia que están viviendo en Salvador, en Guatemala, en Honduras, sí, muchas familias no tienen otra, especialmente las niñas, especialmente, vamos, ahora mismo la gran tragedia es que no hay alternativas para jóvenes que tienen que dejar las escuelas, que tienen que dejar sus pueblos, porque si no van a ser víctimas de todo tipo de explotación. Con lo cual el problema, y no solo en Europa, si ahora estamos en el sur de Italia o en Grecia, te diría que hemos visto escenas muy, muy similares en el corazón de Europa.
Sin duda, y en el norte de Irak, que yo, salvando las distancias, el Kurdistán entre Irak, Siria y Turquía, me parecía la frontera de Texas con México. Los mexicoamericanos eran como los kurdos. Me daba a mí esa sensación, solo que en las antípodas de esa parte de Asia. Estela, la verdad es que vaya contraste hablar del problema de los niños, hablar de la solución del Alzheimer, pero jope, tenemos a dos señoras que se dedican a eso y a mí me encanta. Estela, veremos, nuestra generación veremos que se cura el Alzheimer.
Uf. Es una pregunta.
Venga, mójate. Yo ayer me mojé con lo de Clinton y mira qué ojo le he echado. Mójate.
Es una pregunta que me hago a mí misma. Creo que nuestra generación, y dentro de muy poco, va a entender cuál es la causa del Alzheimer. Uh-huh. En cuanto a la solución, yo soy un poco agnóstica. Asumo que es un problema que tarda 60 años. En aparecer. O sea, tú lo tienes desde que naces, pero tarda 60 años en tener síntomas. La solución va a ser compleja.
Estela Area Gómez, coruñesa, neuróloga, y Paloma Escudero, directora de comunicación de UNICEF en el mundo. Señoras, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Gracias.
Ángel Expósito, especial elecciones Estados Unidos.
COPE, estar informado.